porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Sí te gusta hacer eso? No, vale. Hola, gente, ¿cómo están?
Un arranque medio efusivo la cosa, ¿no? ¿Cómo estás, papita?
No. Bien, ¿y tú? ¿Cómo? Espero que tú y todos los que nos escuchan estén muy bien. Arrancando otro mes, y este año se está yendo, como dicen en mi pueblo, como botellazo mesonera. Los que no entiendan la referencia, empiecen a buscar en internet botellazo de mesonera en Venezuela. ¿Qué significa?
Acuérdate que yo con los dichos soy terrible.
No, pero
volverlos a decir.
La diáspora ha ayudado que mucho en el extranjero se anote en la jerga venezolana. Pero gracias a todos por sintonizar este podcast una vez más y esperamos que nuestras recomendaciones en música, series y películas sean de su agrado.
¿Para qué? ¿Para eso? ¿Media hora?
Es suficiente. Y recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a @ Organización Mancuara, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos.
@ Suboyos Workshops, donde tus diseños cobran vida.
@ Ibequionache, su asesoría jurídica.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. A ver, papito, ¿qué me traes? ¿No traes un chisme?
No, vale, te soy honesto, traigo una noticia buena y una mala. No son tan recientes, oye, pero estuvimos hablando un grupo de amigos de eso en estos días. Tina Turner, mucha gente la recuerda y no todo el mundo tal vez la recuerde. ¿Murió? Pero sí, 56 añitos, dice.
I nothing come back. ¿De verdad?
Ella misma, sí. Eso fue la semana pasada.
Ajá. Tal vez no tuvo tantos éxitos como For Nothing Compares to You.
Sí. Pero una gran cantante de los años 90, gran como particular, tanto en su estilo como en su intención del arte. Pues, que estamos acostumbrados que los artistas ahora sacan dos días y nos tienen todo un año escuchando un disco. Y es como bombardeo, ¿no? O sea, los artistas, si no te bombardean constantemente, entonces la gente los olvida rápido. Y sí, creo que ella es parte de esta generación de artistas. Bueno, uno recuerda, aunque sea por un tema, pero y por, bueno, haberse rapado el cabello, por el video en blanco y negro, o sea, por ser un poquito loquita en su vida personal. Pero sí, quería comentar esto. Y que el señor Mick Jagger sigue celebrando sus 80 años.
Viste, imagínate, una gente con 100 años vive 150 y unas con 50 apenas dejaron de vivir, o sea, qué incoherencia, de verdad.
Y entonces tú dices, bueno, ¿qué son las drogas? No puede ser, los dos seguro estuvieron en ese mundo, no es el alcohol, no puede ser. Uno
No, ahí tú dices, haz lo que te dé la gana, porque cualquiera de las dos cosas va a pasar.
Sí, exacto. Entonces, bueno, quería compartir esto. Ya estamos empezando a perder artistas, más allá de que fuera una cantante o cantautora reconocida, una de las primeras, o sea, o las músicas más representativas de mi juventud. O sea, aquí empezamos a decir, bueno, ya estamos en otra etapa. Esta era la música cuando yo empecé a escuchar en serio música, cuando empecé a desarrollar mi propio gusto.
Ella tuvo un inconveniente con el Papa, yo me acuerdo. Ella tuvo un inconveniente con el Papa. Sí, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo?
Sí, sí. Me agarraste fuera de base, pero...
Perdón.
No, ella, bueno, ella no cree.
Fue algo que dijo de la canción, que no creía que el Papa era una farsa, algo así como que dijo, ¿no?
Sí, bueno, también hay que irse mucho a las raíces de Sinéad. Ella es de Irlanda, específicamente de Dublín. Y acuérdate que ahí, en la época de ella, el tema protestante católico era como bastante fuerte. Tema religioso en Irlanda, todavía lo es, pero en esa época en particular era muy candela, ¿no?
Y ella fue la primera en manifestar a voz popular su manera de pensar a nivel religioso, cosa que hoy en día es libre, ¿no? Pero en su momento era bastante problemático, bueno, decirlo.
No sé, porque ahorita con el cancel culture tal vez no es tan libre, que uno, hay que decirlo con mucha mano de seda, pero... Bueno, revisemos un poco las noticias, ¿sí? Oye, yo me puse a escuchar la música de Sinéad O'Connor otra vez y trae recuerdos bien agradables.
Ah, sí, o sea, algo traes entre manos con esa canción. ¿Alguna te la cantaron por ahí? ¿Estás ahí que me trajo mi adolescencia? Di tú, ¿verdad?
Ya no traigo eso entre manos, ¿viste?
Esa canción como que te recuerda a algo o a alguien.
A mí me encantaba ella, okay. Espectacularmente.
Bueno, pero mira, hoy nos acompaña y en este caso quiero diametralmente hacerte un cambio. Esta vez una persona que está comenzando su carrera, está viviendo y coleando, es un cantautor colombiano.
Ojalá tenga muchos años más de vida, por supuesto.
Sí, y además va a sonar aquí en media hora, ¿qué más que eso para que se dispare el éxito de Diego Castañeda? Su música está inspirada en ritmos y paisajes a través de los recorridos que ha hecho por toda Sudamérica. Tiene un arraigo evidentemente colombiano, pero bueno, es un docente de música que en el 2019 presentó su primera producción que se llama Ritmo Propio. Y bueno, es un álbum compuesto por, obviamente, canciones, donde toma todos los elementos del recorrido que hace a través de sus viajes, tradiciones, toda Latinoamérica, el bolero, la cumbia, y sus letras representan el universo íntimo de ese momento, o vamos a decir, narra la lírica en la que se presenta sus viajes, su familia, el amor. De verdad que está bien como solista, una guitarra y una voz con un formato de percusión, evidentemente que tiene que meter la música latinoamericana. Y hoy Diego Castañeda nos acompaña con su arte, con su movimiento, con su música. De verdad que en el 2020 comenzó toda su gira promocional y aquí en media hora lo presentamos.
Qué buen momento para presentar a un artista, además que se dedique, como dijiste, a la enseñanza, también es maestro.
Sí, música, y entonces viaja, y entonces como que toma los mejores momentos de su viaje y los transforma en música. Qué bonito, me encanta.
Así empezó Sting, Isa. El gran Sting era profesor de jazz, era profesor de música y le gustaba el jazz. Sí, sí. Bueno, esperemos que a Diego le vaya tan bien como a Sting. Un poquito así menos, es. No importa. Pero...
La comparación está muy buena, pero de verdad para Diego sería un privilegio para hacerse Sting, pero bueno, así claro, que no. Comienzan todos.
No, vamos a disfrutar al final del episodio su tema. Ya escogiste uno, ¿no?
Sí, claro, y ese es el que va a sonar aquí porque es que el que Diego escogió y aquí suena la canción que sus artistas necesitan.
Está bien.
Hola, soy Diego Castañeda y te invito a escuchar mi canción Punto Cero aquí en Media Hora es Suficiente. Saludos, Isa y Jonathan.
Pero mira, yo tengo un sentimiento ambivalente, dicen.
Ok.
Vi la última película de Wes Anderson.
Ajá.
Me encanta Wes Anderson, estamos hablando de Gran Hotel Budapest, o sea.
Sí, acuérdate que tienes que decirme el nombre del artista y o del actor, que obviamente no lo identifico rápidamente, me dice la película y yo rápidamente logro saber de quién me habla.
En este caso es el director Wes Anderson, que tiene una estética particular. En su última película se llama Asteroid City y cuenta primero con un casting genial, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, que generalmente trabaja en comedia y aquí tiene un papel un poco más serio. Tom actúa en la película. Actuó en la película Bryan Cranston, el de Breaking Bad. Mencionar el casting, ya ustedes saben que si es Wes Anderson, él levanta el teléfono, llama a 5 personas y ellas van corriendo a actuar con él. La película, okay. ¿Por qué te digo que es ambivalente? La película es rara, ¿eh? Es como un montaje, la película está basada en un montaje ficticio de una obra de teatro. Ok.
Ahí,
lo genial de la película es toda la fotografía, es la estética propia de Wes Anderson. La película yo la separo en dos cosas. La historia me encantó, no me mató mucho. Es interesante porque se trata de un muchacho que va a la ciudad de Asteroid City con su padre y sus hermanitos a recibir un premio por ser un brillante en un proyecto científico. Uh-huh. Va a recibir un premio con otros jóvenes que vienen de otra ciudad. Hay un tema de familiar donde, bueno, la mamá de ellos murió. Entonces están tratando de pasar ese duelo porque la muerte fue reciente y se presentan una cantidad de situaciones que no se las quiero comentar porque la magia de Wes Anderson es que uno va viendo qué locura va a presentar después. Y todo eso forma parte de una obra de teatro. O sea, por eso te digo, la historia es rara porque en teoría eso no es que ocurrió, no, es un montaje sobre lo que tú vas a ver en escena, pero ya no teatralmente, sino como que en vida real. Una cosa un poco rara.
Ok.
¿Me mató eso? No, es rara, la disfrutas un poco, pero vámonos a la otra parte. Para mí esto fue, Wes Anderson dijo, yo quiero hacer la película con todo lo que yo he soñado hacer en mi vida, uh-huh. Lo que ya he hecho en otras películas como Gran Hotel Budapest, y mezclar todo eso aquí y hacer una cosa que a mí me encante. No me importa si a ti, Jonathan, te gusta, o si a ti, Isa, o los que nos escuchen, ¿no? Que uh-huh. Me guste a mí, Wes Anderson. y se lo van a encontrar. Espectacular la parte de escenografía, de estética, o sea, son los clásicos cuadritos de Wes Anderson, es la clásica distribución en la pantalla de los personajes, todo es, eso es otra cosa, eso para los que les guste la cinematografía, el cine profundo, la cosa, lo van a disfrutar bastante. La historia okay. no es tanto, por eso te digo, okay. tengo sentimientos ambivalentes, la recomiendo para los amantes de Wes Anderson por ese detalle.
Ok.
No vamos a tener lo mejor de él desde mi punto de vista, pero bueno, estamos hablando de él. Tampoco es que lo que no es mejor de él es malo, no. Muy bueno, pero me hubiese gustado una cosa un poquito más, menos loca.
Bueno, lo que siempre hemos dicho, que realmente el entretenimiento es, puedes verlo desde dos puntos sí. de vista. Simplemente valorar la escenografía o valorar las actuaciones o valorar el drama, o sea, ahí va a depender, en este caso tú la ves porque te gustó mucho el director, te gustan mucho los actores. Entonces, pero bueno, el drama quizás no te quedó marcado, pero te disfrutaste todo lo que el trabajo detrás de que de ese escenario o de esa película hay. Bueno, pero perfecto, por lo menos te viste lo que te gusta, que es lo que es importante, ¿no?
Y lo disfrutas, conste, la historia la puedes disfrutar. Un poco loquita, pero la puedes uh-huh. disfrutar. O sea, más que no recomendarla, es una advertencia.
Claro, claro, claro. Bueno, pero el mundo está loco, así que está la paz.
Exacto.
En el mundo. Bueno, y hablando de locuras, me fui a las salas de Cines Unidos, mucho más que películas, a ver, porque necesitaba ver la película de Rápidos y Furiosos 10. Yo sé que tú la viste, pero por favor, dame el privilegio de decir mi percepción.
Ok.
Es una película que tiene, o sea, es una saga que tiene 20 años. La primera fue en el 2001 estrenada. Ok. Tengo que decir que...
Ya puede beber en Estados Unidos, ya puede manejar sí. en Australia. Muchas cosas la puede hacer.
Pues ya mayor de edad. Exacto. A ver, es una película más que imposible, es posible de deleitarte porque tú estás dispuesto y estás listo, o vamos a decir, estás preparado de ver un peligro, un sonido, un carro, una velocidad, una fuerza. Sin duda, de verdad que uno tiene que ir, y en eso siempre creo que hemos coincidido, tú tienes que ir, vamos a, preparado mentalmente de que tú vas a ver, evidentemente, escenas de acción falsas, que, pero están muy bien hechas. A ver, ¿de qué va en este caso Rápido y Furioso 10? Bueno, después de muchísimas misiones, que hace una cada vez más imposible, Toretto y su familia en esta oportunidad se creen con mucho más valor y tienen muchas más, obviamente tienen 20 años haciendo la película, tienen muchos más enemigos, entonces hace que el peligro resurja de todas estas películas y bueno, obviamente conmueve con velocidad, con carro, con sangre, con acción y todo. A ver. Es enloquecida, es cómica, es absurda, como todas las películas de Rápido y Furioso. Creo que es mejor que la 9, porque esta vez no fueron al universo, no fueron al más allá, sino sencillamente se quedaron en el planeta Tierra, y aquí hubo la acción. Acumula muchísimas acciones que no falta la gasolina, todo lo contrario, siempre está el fuego presente, siempre está la acción. Lo que realmente, y eso creo que hace el clic de la película, en esta vez distinta, que es el villano fue como forzado, ¿no? Es una cosa súper recargada que lo hace hasta absurdo a veces la participación de él. Sin embargo, como es parte de Rápido y Furioso ser a veces hasta ridícula, esa ridiculez hace que sea entretenida la película, ¿no? Particularmente en lo personal, suelo ser una persona que se distrae en el cine en el sentido de que tengo que ir al bathroom, para no decir al tocador. Esta vez, esta película me obligó necesariamente a quedarme todo el tiempo en la película porque no quería perderme un minuto de acción, porque realmente la película es acción tras acción. No hay un momento donde tú dices un diálogo, bueno, sí, yo me salgo un ratico y luego la retomo.
No es vertiginosa.
No, exacto, es constantemente. Bueno, Charlize Theron, como siempre, es extraordinaria, pero bueno, Jason Momoa hace un poquito, no sé si era parte de su personaje, no sé, pero es parte de lo desafiante y lo distinto que Rápido hacer, que viene a ser Rápido y Furioso. Y bueno, evidentemente viene una 11 y viene 12, y yo creo que vamos a estar 40 años viendo a Vin Diesel con Toretto y su familia corriendo carros, o sea, estamos conscientes de eso, ¿no?
Estamos preparando, el hijo de Toretto va a ser la 16.
Absolutamente.
No, por el contrario, a mí sí me gustó Momoa, a mí me encantan los villanos caricaturescos, eso se ha perdido, creo que lo hablamos en una oportunidad, no recuerdo qué sí. película. Sí, pero a mí me encanta, lo hablamos de la película que hizo Chris Evans con Ryan Gosling.
Sí, que era él, exactamente, que era como forzada su actuación de villano, es verdad.
A mí me encanta, y eso era una cosa fabulosa del cine de antes, estoy hablando del cine de los 60, 70, 80, que el villano lo reconocía. O sea, una de las magias de Austin Powers es que trae a ese villano caricaturesco, y el mini-mi, ¿te acuerdas?
Okay, sí.
A mí sí me gustó. Esta, creo que de las tres últimas, es tan cobera, o sea, cobera le decimos claro. En Venezuela, demasiado mentirosa, pero señores, es Rápido y Furioso.
Claro, o sea. Es como ir a ver Superman, es como ir a Avengers, o sea, tenés que ir preparado que vas a ver ciencia ficción prácticamente, pero excesivamente controlable vamos a decir, las mentiras, los engaños, porque es Rápido y Furioso, pero de verdad que lo hace entretenido, y de ese modo, más allá de su ridiculez, de forma de su personaje, lo hacen también entretenido. Pero, en fin, creo que de las últimas 10, las últimas dos antes de esta 10 fueron terribles. Esta como que mejoró un poquito para poder seguir siendo la 11 y así vamos, ¿no?
Exacto, estamos garantizados de que viene la 11.
Exacto.
Esta viene empatada con la de Brasil, porque hay que decir, claro, las cosas.
Además que faltó Don Omar, o sea, me faltó Don Omar en esta película. O sea, ¿dónde me dejan a Latino, que está importante aquí? Me faltaron muchos personajes y, bueno, obviamente los van a acumular todo. Pero dentro de todo, de verdad que yo me la pasé súper, no me quise parar nunca porque es una adrenalina punto y seguido, no existe manera de decirlo, es extraordinaria. A mí me encantó la acción, pues.
Y me encanta que lo hayas mencionado, Isa, porque tenemos dos películas totalmente antagonistas en el cine. Una que uno va a ver porque tiene toda una cultura amarrada al director, y otra porque tiene una cultura amarrada al director, pero en la antípoda, ¿no?
O sea, sí, es verdad.
No, es que yo voy a ver, no, la trama es la misma, la familia es importante.
Ya. Es así, o sea, es así. Mi respeto al director, tiene 10 películas, tiene 23 años haciendo esta película y no ha perdido la esencia. Sí. O sea, contrata las mismas acciones, tiene los mismos chistes y tú te sigues riendo, o sea, una cosa como que uno es fan ya de por vida.
E insisto, me encantan estas películas porque los extraterrestres nos tienen miedo. Tipo dice, el humano promedio puede saltar 500 metros, no vamos a la Tierra, señor. No vamos a la Tierra.
Para una bomba rodando, no podemos ir.
Pero mira, yo...
Estreno de la semana, Isa, Megalodón 2. Una película de ciencia ficción y terror que se estrena esta semana en las salas de Cines Unidos. La trama se centra en el regreso del tiburón prehistórico Megalodón, que vuelve para causar caos y terror en un grupo de personas. Los invitamos a verlo en las salas de Cines Unidos para ver si logra igualar la diversión de su predecesora con un Jason Statham que, bueno, como nos ha acostumbrado, puede con todo. Puede con villanos, puede con los buenos, puede con los malos y además puede con un tiburón prehistórico.
Yo te voy a hablar de una comedia muy interesante. Yo creo que he recomendado dos películas de este actor. Se llama Pete Davidson. Esta comedia se llama Bobkiss y la pueden encontrar en Peacock.
Okay.
Y es una comedia. Primero, voy a hablarles de qué trata. Es una autobiografía.
Okay.
Pete Davidson está mostrando en esta serie una autobiografía. Él va a hablar de un poco de lo que él es y se pinta como un comediante, alcohólico, drogadicto, medio sin rumbo en la vida. Habla mucho de su infancia, que cuando hablamos de él en alguna oportunidad, él perdió a su padre en las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Okay, entonces eso lo marcó muchísimo y esto está parte en la serie. Él habla mucho de qué es lo que lo ha llevado a ser quien es, las personas que han estado involucradas en su vida, y hay, obviamente hay muchas cosas ficcionadas y eso. La serie es simpática, no es para todo público. Se habla de las drogas desde el capítulo 1 hasta el último. Se habla de sexo, se hablan de mil cosas, de cosas medio grotescas. Es una comedia un poco extraña. Lo que me llamó impresionantemente la atención, más allá que la disfruté, porque la trama es un poco conocerlo a él en sus locuras, en su familia y con sus cosas, es el casting, Isa.
Ok.
Está Edie Falco, que fue la esposa de Tony Soprano en la serie Los Sopranos. Está Joe Pesci, que interpreta al abuelo. Está Cannavale, el que hizo la serie Vinil. Aparece una cantidad de gente, Isa. Cada capítulo tú estás pensando quién viene.
Ah, bueno, okay.
Rey Romano. Oye, Rey Romano de la serie Everybody Loves Ray. Brad Garrett, que también trabajó con Ray Romano en la serie Everybody Loves Raymond. O sea,
todo el mundo cuando... llamó a sus mejores amigos, todo el mundo llamó a sus amigos.
No, no, me impresionó cómo es. Primero, Joe Pesci lo llamó y que se haya notado en este proyecto. Además, ya está viejito y todo, pero es sabroso verlo en pantalla. El casting es una locura. Okay. Es una locura. Capítulo tras capítulo tú dices, no, vale, ya se pasaron. Okay. ¿Y quién va a salir después? No, no, esto es impresionante.
Esto está pasando, esto es verdad.
Sí, no, no. Y mira, sí, sí la disfruté bastante. En verdad, la trama es agradable porque, bueno, él está en un proceso, pareciera, lo que te muestra, y viendo lo previo a él, él es muy de bueno, como hacen los comediantes, muy de agarrar su vida y no me importa, déjame mostrarte lo que soy. Está pasando okay. una crisis existencial, una depresión profunda, está pasando cosas en su vida donde él quiere buscar un cambio y me encantó el apoyo de la familia, como la familia, bueno, es parte fundamental de todos nosotros.
Ok.
Tal vez yo lo jalé de las esquinas, pero el mensaje en verdad me gustó.
Ok, estás como Rápido y Furioso. La familia es importante.
Sí, la familia es importante. No, no, pero genial. En verdad me gustó. Creo que pinta para segunda temporada. No, no, no he querido buscar nada porque me ha pasado que he buscado así. Mira, esta tiene segunda temporada. No. Y me
¿Y
da
quedas,
como que...
Quedas, sí, quedas decepcionado. Quedas, entonces uno queda como inconforme. Qué situación cuando la serie está, te pone en estos aprietos.
Sí, sí.
Bueno, pero... tengo ahora una serie que tú sabes que te iba a recomendar una que está en Apple TV que te la voy a dejar para otro episodio. Ajá. Pero es que, y cambié.
Voy a verlas todas de Apple TV.
Cambié, no me hagas eso. No me hagas eso. Pero cambié porque comencé a ver esta serie y dije, no, esto está fabuloso, tengo que cambiarlo. No quiere decir que aquella sea tan buena, tan mala, creo que sí lo es en comparación con esta. Pero, me quedé enganchadísima y dije, esto va para media hora porque nuestra audiencia y tú necesitas saber esa serie. Se llama, el nombre es larguísimo, se llama La Mujer de la Casa de Enfrente de la Chica en la Ventana. Es larguísimo, o sea, demasiado. Es innecesario la traducción, pero realmente este en sí es la traducción de la serie. Está en Netflix. Y a ver, ¿de qué trata? Me llamó la atención primero la protagonista, que es la de Good Place, que a mí me encanta ella, de verdad que a mí me encanta ella desde que la comencé a ver y su actuación, de que ella es Kristen Bell, que nunca me acuerdo los nombres, pero me acuerdo. Sí,
Verónica Mars. Ella es Verónica Mars.
Bueno, sí, ella. Pero, que, o sea, sí, esa es la actuación del nombre del otro personaje. ¿Por qué me haces esto? Ah, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces este tipo de cosas? ¿Te ves que tanto me cuesta aprender los nombres de los actores? Entonces, bueno, que fíjate, ella se llama Ana en esta serie y, bueno, ella, ¿qué me gusta? A ver, primero te cuento el drama y después te doy mi percepción para no enredar la cosa porque me tengo muchas cosas que decirte. A ver, ella vive en un conjunto residencial, esas casas típicas americanas donde realmente las casas son preciosas, entonces son vecinas del otro y son calles cerradas. O sea, bueno, okay. un vecino se muda exactamente enfrente de su casa y ella con un corazón bastante roto y muy, muy, vamos a decir que está bastante triste, deprimida, incluso está en terapia, comienza a ver a través de este vecino una luz al final del túnel, ¿no? Entonces comienza como que a ver la vida como que retoma, se comienza a cambiar, se comienza a arreglar, porque además que estaba en un estado decepcionante como mujer. Y bueno, pronto pasa a ser testigo de un homicidio, de una muerte, o finalmente cree ella que es testigo de esta muerte. ¿Qué me atrapó de la serie? Primero, que es súper misteriosa. Hay un suspenso y no es previsible, que yo creo que es lo que a mí me engancha de la serie o bien de las películas. No sabes qué pasa ni en la cabeza de Ana, ni en lo que está viendo. No sabes si lo que está viendo es real, no sabes si lo que está viendo es lo que está pensando. Entonces te va cambiando escena. De hecho, los episodios son muy cortos, son media hora, porque media hora siempre es suficiente. Entonces te hace eso súper interesante y te hace alegre a la vez. Te alegras de lo que puedas predecir de esto, pero inmediatamente te cambia el escenario. Está genial. Ella es muy hábil, ella es muy, a la vez es problemática. Porque el contexto es sencillamente un vecino hermoso, por cierto, que se mudó frente a su casa y ella comienza a hacerse una historia o sencillamente está viviendo la historia. Entonces no sabes si es que está... No sabes si es que está abriendo un nuevo destino o sencillamente está cerrando uno para ella. Porque además que en paralelo hay una situación que ella está en duelo, ella, no puedo decir, pero ella está viviendo un duelo realmente de alguien muy cercano a su vida. Entonces ese momento para ella lo traspola a la realidad que está genial, Jonathan. tenía rato que realmente me da que me quedé, o sea, de hecho me disparé 3 episodios porque, como digo, son cortos, y ella le da un carisma y ella le da un poder a esa serie, su actuación, su gesto, su manera de representar lo que está pasando, y sencillamente desconoces ante quién te estás. Si no, no, realmente ahorita el episodio que estoy viendo, que voy por el cuarto, no sé en dónde estoy, si es que es verdad lo que estoy viendo o es sencillamente no, o no ocurrió nunca, ¿sabes?
Okay.
Genial, muy rápida, muy buena, genial, extraordinaria la película, en la serie, en Netflix.
¿Ya están todos los capítulos cargados?
Sí, ya están todos los capítulos, así que no vas a quedar estresado,
Está bien, bueno, hay que verlas, hay que ver todas las recomendaciones de esta semana, hay cosas muy buenas, creo que todo es muy bueno, pero ahorita vamos a disfrutar el tema de Diego Castañeda, .0, recomendado por él mismo, de todos modos, pueden buscar su discografía, disfrutar los otros temas que tiene. Y bueno, Diego, gracias por permitirnos compartir tu música con la gente que nos escucha. Y bueno, Isa, recuerda que este episodio llega a ustedes gracias a Organización Mancuara, servicio jurídico y académico al alcance de todos.
@SuboyosWorkshop, donde tus diseños cobran vida.
@IbeKionache, su asesoría jurídica.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Recuerden para ver Rápido y Furioso en Cines Unidos, porque ya no queda nada para que la quiten de cartelera, porque tenemos nuevos estrenos. Y aquí lo hemos recomendado también.
Eso es correcto. Bueno, Isa, pórtese mal. Espero que... tenemos tarea, Isa. Esta de Netflix, okay. Estoy bien pendiente de ella, porque me encanta Kristen Bell.
Tú sabes que la serie que recomiendo, ella sufre de una fobia, que es la fobia a la lluvia. ¿Tú sabes cómo se llama esa fobia?
No sé.
Tampoco sabía que existía, para empezar. Se llama
fobia de lo que te imaginas. De lo que te imaginas, existen fobias.
Hasta si te tienes fobia de la fobia. Tengo fobia de tener fobia.
Sí.
Ok, se llama hombrofobia. Ella sufre en la serie de la fobia de la lluvia. Imagínate, tú es una mente que no puede. Pero esto me dio las ganas de hacerte un dato curioso y decirle a toda nuestra audiencia cómo se le dice a la lluvia en diferentes países. ¿Cómo le decimos en Venezuela?
Palo de agua.
Palo
depende.
De agua.
No, depende, ajá. Depende, porque tenemos matiz. Palo de agua es una lluvia torrencial.
Ajá.
Tenemos la garúa, que es que no está lloviznando.
Claro, pero es un término que creo que se usa en todos lados. La garúa.
No lo sé, te estoy diciéndolo como lo decimos aquí. De intensidad de menor a mayor. Tenemos la garúa, tenemos la llovizna, o está lloviznando, tenemos la lluvia, que no es ni muy muy, ni tan tan, ni poco poco. Okay. Y tenemos el palo de agua o lata de agua.
Ok. Bueno, tempestad se le dice en Argentina y Uruguay. Uy, hay una tempestad. Eso es en Argentina y Uruguay.
Pero sin más.
Chaparrón, sí, así, full frío. Es como frío. Hay falta decir, está cayendo un palo de agua. Hay que falta decir. Ajá.
Okay.
Chaparrón se le dice en España, en México y en Perú. También en Argentina y en Uruguay se usa chaparrón. Samanzo con Z, samanzo de agua, en algunas zonas de Andalucía. O sea, tío, hay un samanzo de agua. O sea, está cayendo un palo de agua. Así, en la traducción. Palo de agua en Venezuela, en Colombia.
Pero tienes que darme un acento más andaluz, porque me diste acento de Madrid.
Sí.
Es como el gato Jinx.
Sí, no, fue chimbísimo, fue chimbísimo, pero no sé hacer. Ok. Aguacero en Ecuador, también aquí en Venezuela usamos aguacero, sí. En Colombia, en Venezuela. Y chubasco, ¿ok? Pero el más común, en teoría, de todas las regiones es chaparrón. Pero hay un dato curioso que quiero darte del palo de agua. Aquí decimos hay un palo de agua. Pero también en Venezuela es aquella persona que busca conquistar y coquetear a todo el mundo al mismo tiempo. Ese es un palo de agua. Es decir, que es una persona que acaba de conocer a 4 o 5 mujeres, o hombre o mujer, y que coquetea al mismo tiempo con todas. También eso es un palo de agua. Esa es un homónimo, o sea, que puede servir para 2 significados.
Ah, imagínate, esa no la había escuchado, pero bueno. Game over. Espero que disfruten del palo de agua, si en su zona está lloviendo, o del chaparrón, o del samanso,
¿En dónde? Andalucía.
Sí, que le samanso,
dicen, ¿no? Samanso, pero con Z los dos. Samanso sería.
Sí, no sé. Pero acuérdate, nosotros no pronunciamos tanto la Z.
Sí. Eso es un error.
bueno, Isa, papito, cuídate.
Te quiero.
Cuídate de la lluvia, pues.
Cuídate de las palos de agua que hay de por ahí alrededor tuyo, ¿viste?
Dale un besito.
Besito, bye. Bye. This concludes our broadcast day. Good night. And God bless America.
unos cuantos años me entregué a aprender guitarra cual si fuera un monje zen. Al pasar el tiempo me aburrí por tomarme tan en serio el juguete que pedí. Tomé talleres de poesía y de canto, leí 100 libros pero no aprendí tanto. No entiendo cómo llegué hasta aquí. Para estar de nuevo comenzando en punto cero, en la mano el lapicero, mezcla de placer y miedo, tomo impulso y aquí voy, lanzándome otra vez al vuelo. Me perdí avivando amores cuando no podía sentir. Me anoté en terapias, me leí las cartas sin saber quererme a mí. Qué cariño en ciudades con invierno, y yo que soy del trópico ahora entiendo que sin calor no sé vivir. Todo para estar de nuevo comenzando en punto cero, apostándole al misterio de jugar a amar en serio, caminando junto a ti. Descalzo, sí.